Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, a las 10 menos cuarto de la mañana arranca este domingo, primer domingo de Adviento, este tiempo que comenzamos, un tiempo de espera y de esperanza, un tiempo que nos encanta hasta la llegada del niño. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Guado les habla al micrófono y como todos los domingos está en el estudio Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Estrenamos tiempo litúrgico, el Adviento, y de lo que nos habla la palabra de Dios hoy nos habla José María de Valles, delegado diocesano de liturgia.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo, Natalia.
Comenzamos hoy este tiempo de Adviento y lo hacemos con ese lema que tiene la diócesis para este curso pastoral de Melodías de Esperanza.
Queremos empezar así este tiempo maravilloso que nos prepara a recibir a Cristo que viene, y tenemos que hacerlo en ese clima de música, de alegría, que es realmente donde se puede encontrar la esperanza de que Dios nos visita un año más.
Y en este tiempo también es ya cuando nuestras calles están con todas esas luces que nos anuncian la Navidad.
Desde hace ya muchos años parece que está unido que iluminemos todo, las calles, todos los sitios, ¿no? Y la verdad es que esta imagen de la luz también está muy centrada en la Navidad, y la Iglesia nos pide también que encendamos, no olvidemos de encender la luz en nuestro corazón para estar en vela, para ver el camino que nos lleve a encontrarnos con Cristo en esta Navidad. Esta sería un poco esa tarea que hoy nos propone la Iglesia, encender nuestras luces del corazón para ver a Cristo que viene.
¿Y el delegado de liturgia de nuestra diócesis nos da alguna pista, algún compromiso que podamos adoptar los creyentes palentinos para vivir este Adviento?
Bueno, por supuesto, con toda la humildad, en la primera oración de este domingo vamos a pedirle, vamos a rezar al Señor que nos conceda el deseo de salir con buenas obras al encuentro de Cristo. Y estas buenas obras pues las podríamos resumir en una actitud de escucha de su palabra, en sanar las heridas que la vida nos produce a todos, esas cicatrices que nos marcan, y sobre todo pues ponerle esa cercanía, ese cariño, ese amor a todos nuestros gestos y a toda nuestra vida de fe.
Pues muchísimas gracias, José María. Feliz domingo y feliz tiempo de Adviento.
Feliz domingo y feliz Adviento para todos nuestros escuchantes.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomi. Buenos días, oyentes de la COPE.
Hoy comenzamos este tiempo que tanto nos gusta, el tiempo del Adviento, el tiempo de espera.
De espera y sobre todo de esperanza, que no es lo mismo esperar que tener esperanza. La esperanza es activa. Lo representa muy bien la Virgen de la Esperanza, la Virgen embarazada, que con todo su ser contribuye a que el niño crezca y nazca. Y así es la esperanza.
Titula su carta para esta semana Primacía y Orden del Amor.
Sí, porque bueno, venimos hablando sobre el ser humano, la antropología, y una clave es el amor. No existe nadie que no ame, dice San Agustín. Y los humanos nos definimos fundamentalmente por amar. Es verdad que somos seres racionales, pero eso es una cualidad. Es verdad que somos mortales, y es verdad que eso también es un horizonte, pero fundamentalmente somos amados y somos seres para amar. Amados para amar.
¿Y de dónde nos procede ese amor?
Hay muchas interpretaciones y depende si uno es creyente o no creyente, porque algunos reducen al amor como a reacciones químicas. Para nosotros la fuente de amor es Dios. Dios es amor y de ahí dimana todo. Pero un amor que es comunicación, que es dádiva. De hecho es Padre, Hijo y Espíritu. El que ama, el Padre, el amado, el Hijo, y el Espíritu, que es el amor que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, y que lógicamente desborda en la creación y en cada uno de nosotros.
Ese amor a Dios parece factible. Además, como no tenemos que estar peleando por ninguna cuestión, el amor a Dios en la oración, en el encuentro personal con Él, puede ser más llevadero. ¿Y el amor al prójimo?
Bueno, es que van unidos. Si uno ama a Dios, tiene necesariamente que amar al prójimo. Dice San Juan que a Dios no lo vemos, y es verdad, y en cambio al prójimo lo vemos. Y San Agustín dice que cuando amamos al prójimo un poco, dilatamos la pupila. Es como si nos echáramos un colirio para ver a Dios. lógicamente Dios es más que el hombre. Y aunque Dios sea más que el hombre y el primero sea amar a Dios, indisolublemente va el amor al prójimo. No podemos amar a Dios a quien no vemos y no amamos al prójimo a quien vemos. El orden del amor, por tanto, aunque en lógica y por excelencia sería primero a Dios, pero prácticamente comienza al prójimo, al que vemos, con quien convivimos, y de ahí podemos trascender a Dios.
Usted en el comienzo de su carta dice que nos definimos por amar y ser amados. ¿Cómo sentimos que Dios nos ama?
Bueno, hay de muchas maneras, no solamente el sentimiento, pero quien tenga experiencia de amor, y todos tenemos más o menos, aunque no es lo mismo el amor de ser hijo, ser esposo, ser amigo, pero todos tenemos experiencia de amor. Y todo eso, pues lo podemos transferir a Dios. Todos tenemos experiencia de que vivimos, que la vida no está en nosotros el origen, sino que viene de otros. Tenemos experiencia de que los padres nos cuidan, nos miman, se preocupan por nosotros, viven para nosotros, trabajan por nosotros, sufren por nosotros, y de ahí podemos trascender a Dios. Un Dios que nos acompaña, que nos lleva en su corazón, que nunca nos abandona.
Pues muchísimas gracias, don Manuel, que disfrute de este domingo y muy buena semana.
Igualmente, y a vivir el Adviento con esperanza, es verdad, pero esperamos aquel que nos ama y aquel a quien amamos, porque es imposible la esperanza sin el amor, como es imposible también el amor sin la esperanza y la fe.
Muchas gracias.
La brújula familiar.
Y hoy Miguel Ruiz, sacerdote y psicólogo del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, nos habla de cómo el hecho de ser personas maduras no significa ser personas perfectas.
Cuando pensamos en una persona madura, nos imaginamos el ideal perfeccionista de alguien sin defectos, sin conflictos, sin fragilidades, con una capacidad lúcida de percibir la vida, un equilibrio emocional sólido y un compromiso firme, y además, siempre viviendo con buen humor. Los mensajes que nos llegan a través de Facebook o de WhatsApp insisten en la promesa, excesivamente entusiasta, de que con nuestra fuerza de voluntad y sin perder la sonrisa podremos conseguir todos los objetivos que nos propongamos. Las generaciones intermedias, que tienen que hacerse cargo de los hijos adolescentes, de las demandas laborales, del cuidado de los mayores y de la vida de pareja, todavía tienen que sacar un tiempo extra para su realización personal. Así se lanzan al frenesí asfixiante de esculpir su cuerpo en el gimnasio, apuntarse a yoga, clases de pintura, y se ven empujados a hacerlo sin perder nunca la sonrisa. Incluso en las familias, a los enfermos graves, se les exige que no flaqueen, que dejen a un lado su tristeza, que se mantengan en la lucha, como si la evolución de ciertas enfermedades dependiera de su esfuerzo personal. Este tipo de mensajes, aparentemente muy positivos, pero en el fondo muy superficiales, genera mucha frustración en las personas porque no saben qué hacer con las emociones desagradables. Las viven con intensidad, pero no las pueden expresar en voz alta por temor al rechazo de una sociedad excesivamente eufórica. Algunos expertos señalan que vivimos bajo la dictadura de la positividad. Por eso, más que hablar de madurez como algo inalcanzable, ya que la perfección es incompatible con la condición humana, habría que hablar de maduración, es decir, el proceso hacia la madurez que implica toda la vida del individuo. La persona que está en camino de maduración es capaz de integrar sus fortalezas y debilidades. Algunas de las fortalezas pueden ser un cierto equilibrio psicológico, la serenidad, la esperanza, las experiencias de sentido de la vida. Las fragilidades tienen que ver con la enfermedad, la angustia, el vacío, las crisis, las rupturas y las pérdidas.
Santos que proponen vida.
Y hoy el sacerdote Julio José Gómez nos acerca a la vida de San Nicolás de Bari, cuya fiesta celebramos el 6 de diciembre.
queremos presentar la figura de San Nicolás de Bari, cuya fiesta se celebra el 6 de diciembre. Nuestro santo nace en torno al año 250 en la costa sur de la actual Turquía, en el seno de una familia noble. Se le considera defensor de los débiles, de los niños y de todos los que sufren injusticias. Llegó a ser obispo en la ciudad de Mira y es uno de los santos más populares de toda la cristiandad. Se conservan innumerables detalles de su vida, que es un fruto sin duda de la imaginación popular, como por ejemplo que siendo niño los miércoles y los viernes solo mamaba una vez por observar el ayuno de la iglesia. Una de las historias más conocidas de San Nicolás nos lleva a la ciudad de Mira, donde llegaría, como hemos dicho, a ser obispo. San Nicolás se enteró que una familia estaba atravesando un momento difícil. Un hombre, incapaz de poder pagar la dote para casar a sus hijas, les había sugerido la idea de prostituirse para lograr el dinero necesario. Nicolás entonces decidió intervenir para evitar ese extremo, pero sin que nadie se enterara. Así, en medio de la noche, se dirigió a la casa de este hombre y a través de la ventana le hizo llegar 3 sacos con monedas de oro para que pudiera pagar la dote de sus 3 hijas. El padre de ellas, al escuchar el ruido, se levantó y reconoció a Nicolás. A partir de ese momento, su fama como hombre de caridad se difundió por toda la ciudad. Cuando en el año 300 los cristianos de Mira se disponen a elegir un nuevo obispo, los ojos de todos se dirigen hacia aquel hombre que destacaba por su formación, integridad y piedad. Aunque era solo un laico, Nicolás recibió todos los ministerios y finalmente el episcopado. Participó en el concilio de Nicea, donde defendió la Trinidad usando un ladrillo. Del mismo modo que en el ladrillo coexisten la tierra, el agua y el fuego, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Aunque las crónicas también recogen que Arrio, el hereje que negaba la naturaleza divina de Cristo, recibió de parte de San Nicolás una fuerte bofetada en dicho concilio por los despropósitos que estaba diciendo. Las leyendas, milagros e historias que rodean la vida de San Nicolás son infinitas, pero uno de los motivos por los que le hemos elegido es porque la figura histórica de San Nicolás es la que dio origen a la figura legendaria de Santa Claus o Papá Noel. Cuando los holandeses fundaron la ciudad de Nueva York en 1621, llevaron allí sus tradiciones, entre las cuales estaba la celebración de la fiesta de San Nicolás, llamado en su lengua Sinterklaas. La historia de San Nicolás, dejando en medio de la noche 3 bolsas con monedas de oro en casa del hombre pobre que no tenía dinero para casar a sus hijas, dio lugar a la leyenda de Santa Claus o Papá Noel como amigo de los niños y repartidor anónimo de regalos. Esta historia se hizo popular en Estados Unidos a lo largo del siglo XIX y fue desprovista de sus elementos religiosos. Por lo tanto, queridos amigos, cuando os pidan vuestros hijos, nietos o sobrinos los regalos de Papá Noel y os hablen de ese señor vestido de rojo, no olvidéis de contarles la historia de San Nicolás.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Uno de nuestros grupos de cabecera, este Hakuna Group, y con esta canción Libertad llegamos al tramo final de esta Iglesia Noticia y les contamos que el martes día 3 se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nuestra diócesis de Palencia cuenta con una pastoral de la discapacidad que quiere implicar activamente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad física o intelectual en las celebraciones eucarísticas.
El próximo viernes día 6 comienza una nueva edición de Dulzura en Clausura, la muestra de dulces elaborados en los conventos y monasterios de vida contemplativa de la diócesis. Animamos a todos los palentinos a acercarse hasta el Seminario Mayor en la calle Cardenal Almaraz para comprar estos deliciosos dulces. Y así, además de degustarlos y disfrutarlos, estamos ayudando a las comunidades de vida contemplativa que tanto lo necesitan.
El próximo sábado 7 de diciembre se celebrará la vigilia en honor a la Virgen de la Inmaculada. Será a partir de las 8 en la parroquia Nuestra Señora de la Calle.
La Asociación A Jesús por María celebra el día 8, festividad de la Inmaculada Concepción, un encuentro de oración con la Virgen que será a partir de las 5 en la capilla de las Hermanas Nazarenas, en la calle Santo Domingo. Habrá rezo del rosario, meditación y exposición del Santísimo.
Sepa que
Pues eso, que con esta canción de libertad de Hakuna Group, que nos cuentan que apostemos por grandes ideales, que busquemos servir y amar, que no me venda la mediocridad, que busque la libertad interior en ti. Unas buenas recetas para vivir este tiempo de Adviento que comenzamos hoy domingo. Que disfruten de este domingo, que tengan muy buena semana y nos escuchamos el viernes en El Espejo y el domingo en esta Iglesia Noticia. Gracias, Chamin.
Feliz camino de Adviento para todos.